En casa de Herrero, es radio.
Pues pasa un minuto de las 9:30, de las 8:30 en las Islas Canarias. Nos encontramos ya en el tiempo del análisis económico de la noticia, de las noticias de esta última jornada con Juan Ramón Rayo. ¿Cómo estás, Rayo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Y con Jorge Zuloaga. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas noches.
Bueno, llevamos unos cuantos días hablando de esa guerra de aranceles, ¿no?, entre China y los Estados Unidos. Que yo me pregunto, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Todo comenzó por Donald Trump, por sus políticas proteccionistas, y de ahí que se desencadenara en esa guerra de China, diciendo, pues ahora te subo yo los aranceles también a la hora de que importes tú nuestros productos. Y de repente hoy la noticia, lo novedoso, es que el presidente chino, Xi Jinping, le ha dicho a sus conciudadanos que pretende hacer una apertura comercial muy grande. Eso, ¿cómo encuadráis esas declaraciones? ¿Eso es posible?
Yo creo que el huevo y la gallina llevan existiendo muchísimo tiempo. O sea, no estamos ante algo nuevo, y más teniendo en cuenta que yo creo que China es uno de los países más proteccionistas económicamente desde hace mucho tiempo. Pues es cierto que son un país teóricamente comunista, abriéndose al capitalismo, pero de puertas hacia adentro, cuando empresas españolas, por poner un ejemplo, sí, BBVA, europeas, de norteamericanas, han intentado entrar en China y han intentado meterse en algún, ya no te hablo de un sistema, o sea, de un sector estratégico para el país, en cualquier tipo de empresa, han tenido mil problemas. Es imposible, hablando con empresarios que van a China, sí, es complicadísimo hacer negocios allí, ponen mil trabas, la administración, la burocracia es una locura. Entonces, bueno, yo lo que, mi opinión de todo lo que estamos viendo en las últimas semanas es que, estamos viendo una negociación a cara de perro y en este tipo de ambientes ya vamos conociendo cómo se desenvuelve Donald Trump. Entonces, ha empezado con la peor cara de perro que tiene, y ha empezado muy fuerte, pero yo creo que están condenados a entenderse. No sé qué opinará Rayo.
Sí, bueno, a ver, Donald Trump es indudablemente una persona nacionalista y proteccionista. Nacionalismo y proteccionismo van de la mano, porque el nacionalismo en materia económica al final es una excusa para proteger a los grupos de presión nacionales. Se vende como que hemos de anteponer el interés nacional al dumping extranjero, y se articulan políticas de protección interna que en realidad lo que hacen es proteger a unos ciudadanos, aquellos que, por ejemplo, producen productos poco competitivos y que necesitan esa protección desde el exterior, y desprotege, penaliza, sanciona totalmente a aquellos consumidores internos que querían comprar esos productos extranjeros más competitivos. Entonces, Trump tiene en su ADN ideológico este sesgo liberticida y proteccionista y mercantilista. Ahora bien, es cierto, ya lo comentamos aquí en su momento, que Trump suele negociar de esa manera. Presenta un órdago a la grande de entrada para conseguir supuestamente una renegociación a la baja que sea relativamente beneficiosa. En el caso de la guerra comercial con China, yo creo que se conjugan un poco ambas dinámicas, ¿no? Es decir, Trump evidentemente quiere más protección frente al exterior para determinadas industrias nacionales. Hizo campaña marcadamente contra México y China por ser los culpables, decía, lo cual es un absurdo absoluto, por ser los culpables de la desindustrialización de Estados Unidos. Y ahora, pues es verdad que utiliza esa política proteccionista que a él le gusta como arma de negociación. China, inteligentemente, pues ha planteado una liberalización de una posible liberalización de parte de su economía para supuestamente complacer las reivindicaciones que hace Trump, porque Trump justifica el rearme proteccionista en parte, solo en parte, en que China también restringe regulatoriamente el acceso a los productos estadounidenses. Problema, primero, no es seguro ni mucho menos que Trump retroceda en su empeño de incrementar los aranceles contra China, aun cuando China liberalice, eso por el lado estadounidense, y segundo, no es ni mucho menos seguro que China liberalice. Este tipo de promesas las viene haciendo China desde el año 2003. Es verdad que dice, no, este año sí, sí, sí. Bueno, también lo dijo en ocasiones anteriores y finalmente no fue. Por tanto, todavía estamos en una negociación donde ambas partes no están enseñando todas las cartas y ojalá no llegue la sangre al río, es decir, no lleguemos a una guerra comercial abierta.
Yo creo que esta situación se podría comparar un poco con la Guerra Fría, la Guerra Fría Estados Unidos-Rusia, ¿no? En el que hay dos superpotencias que son las que controlan ahora mismo el mundo. Entonces era militarmente y estratégicamente la Unión Soviética y Estados Unidos, y ahora estamos ante las dos potencias que dominan la economía. ¿Qué pasa? Están condenadas a entenderse, porque es que lo contrario les perjudica a ambas. Igual que en los años 70-80, que nos disparáramos misiles sumándonos Occidente a Estados Unidos, entre Occidente y la Unión Soviética no nos hubiera conducido a nada. Ahora mismo, a Estados Unidos, que la guerra comercial abierta frente a China supondría prescindiendo de las importaciones que hace de productos chinos, que se encarecerían los productos norteamericanos. Y eso para el consumo interno, para el paro, para el PIB norteamericano, sería un palo. O sea, sería probablemente entrar en recesión a Estados Unidos, que no es algo que entiendo que esté buscando Trump. Y por otra parte, ya sabemos que a China, prescindir de las exportaciones a Estados Unidos, eso provocaría fuga de capitales, provocaría que tuvieran que hacer controles de capitales. Sería volver otra vez a la economía comunista. No creo que vaya a ocurrir ninguna de las dos cosas. Estamos, como coincidimos Ray y yo, estamos en una negociación con un nuevo presidente de Estados Unidos. Bueno, ya no es nuevo, pero un presidente de Estados Unidos que no guarda muchas reformas.
Sí, además una negociación donde se toma como rehenes a los ciudadanos estadounidenses. Es decir, para conseguir que China rebaje sus aranceles, Trump está amenazando con penalizar muy gravemente a sus propios ciudadanos, porque no olvidemos que los principales perjudicados de un rearme arancelario no son los productores extranjeros. En el caso de China, yo ahí no coincido tanto en que si perdiera parte de su acceso al mercado estadounidense, China sufriría un percance muy grande. Evidentemente sufriría, pero tiene cierta capacidad para recolocar sus exportaciones al resto del mundo. Los principales perjudicados, ya digo, no son estos productores que se quedan en parte sin algunos de sus principales mercados, sino son los consumidores estadounidenses y aquellas empresas que también estadounidenses, que son competitivas porque importan productos extranjeros más baratos. Imaginemos la industria automovilística estadounidense. Gracias a que puede importar acero más barato de China, en parte es más competitiva la industria estadounidense. Si la industria automovilística estadounidense tiene que comprar acero estadounidense mucho más caro dentro, pues perderá competitividad fuera. Por tanto, los principales perjudicados son consumidores y productores internos de Estados Unidos. Que Trump, para lograr supuestamente una liberalización china, que sería la hipótesis más benigna, esté diciendo a los chinos, si no liberalizáis, me voy a pegar un tiro en el pie. Pues, aparte de que no sé estratégicamente cuán exitosa es esa estrategia, desde luego, desde un punto de vista moral, es totalmente inmoral. Es decir, usted no puede negociar amenazando a sus propios ciudadanos con penalizarlos si el otro no se aviene a seguir sus recomendaciones o sus exigencias.
Pero ¿y hay alguna de las dos potencias que saldría mayormente perjudicada de toda esta guerra? O sea, tenemos los datos de las exportaciones y que quién exporta más a quién.
Sí, evidentemente China exporta mucho más a Estados Unidos, por tanto, en principio, China o los productores chinos que exportan tienen mucho más que perder. Sin embargo, también es verdad que no es lo mismo exportar para consumir, que al final le puedes, digamos, tocar las narices al consumidor, pero el consumidor, si no puede comprar una cosa, compra otra, y si compra otra peor, pues se fastidiará, pero no tendrá mucha más repercusión, que meterle el dedo en el ojo al productor. Entonces, muchos de los análisis que dicen que China sería la principal perjudicada de una guerra comercial no tienen en cuenta el factor que os comentaba hace un momento, y es que la mayor parte de las importaciones chinas a Estados Unidos, o de las exportaciones de China a Estados Unidos, son para la propia industria estadounidense. Entonces, no hemos de pensar que el único quebranto para Estados Unidos sería la reducción de sus exportaciones a China. Si Estados Unidos es en parte competitivo porque consigue importar de China mucho más barato, habría también un percance muy muy grave, muy gravoso, sobre aquello, sobre parte de la industria estadounidense exportadora a otras partes del mundo. Y de hecho, los estados más perjudicados serían, o algunos de los estados más perjudicados serían aquellos en los que Trump consiguió una victoria decisiva, prometiendo proteccionismo y rearme industrializador.
Y hay que tener en cuenta que algunos de los principales perjudicados podríamos ser los europeos, porque es cierto que Estados Unidos está ahora mismo en otro ciclo de crecimiento económico, bastante más sostenido, incluso subiendo tipos. Habría que ver qué pasa con esto, si la guerra comercial va a más, porque hay que tener en cuenta que uno de los mayores inversores de la deuda norteamericana es China, con lo cual, si hay, eso es, siempre se ha dicho que es un arma que tiene China para golpear a Estados Unidos, ser uno de sus principales acreedores, de los dueños de la deuda. Entonces, bueno, eso por un lado. Y al final, pues es cierto que Europa poco a poco va saliendo de la crisis, todavía muy asistida por los bajos tipos de interés, y un golpe a la economía internacional en este momento, pues sería bastante duro.
Si os parece bien, cambiamos de asunto, porque bueno, las próximas semanas seguiremos hablando de los presupuestos generales del Estado. Se acaba la semana que viene el plazo para presentar los presupuestos alternativos, las enmiendas a la totalidad, y aquí es donde entra, por ejemplo, el Partido Socialista, que hoy, bueno, pues organiza un briefing, una rueda de prensa, el secretario general del PSOE, para explicar cuál es la propuesta del Partido Socialista. Quiere aumentar el gasto básicamente en 8.000 millones. Desde el PSOE insisten en que, bueno, esto no es tan descabellado y que el gasto que ha acordado el partido en el gobierno con Ciudadanos, que bueno, es un poco menor, pero va en la misma dirección. Y luego, así que os puede interesar a vosotros, ha propuesto el PSOE que la presión fiscal aumente en España el 42% frente al 38% del gobierno, con medidas, por ejemplo, como que las grandes empresas paguen un tipo efectivo mínimo en el impuesto de sociedades del 15%, también elevar el IRPF hasta el 52% para las rentas superiores a los 150.000 euros.
Vamos a ver, Pedro Sánchez está utilizando una demagogia bastante deplorable en este asunto, porque, a ver, yo entiendo que un partido socialista que se precie apueste por incrementar el peso del Estado en la sociedad a costa de reducir el peso de esa sociedad. Y por eso es lógico, y hasta ahí es coherente, que un partido como el PSOE proponga incrementar la presión fiscal en España desde el 38% hasta el 42%, porque al final lo que se busca, insisto, es que el Estado degluta, coma, porciones crecientes de la tarta de la sociedad civil y las gestione él por su cuenta y conveniencia. Ahora bien, no habría que emplear argumentos falaces para sostener esta idea o este objetivo. Uno de los argumentos falaces que está utilizando Pedro Sánchez es más o menos sugerir que una presión fiscal del 38% es algo, llegó a decir, que nos coloca casi al nivel de Bulgaria, y que el PP, con sus políticas de austeridad, está desmantelando el estado de bienestar con una presión fiscal tan ridícula. Bueno, la presión fiscal del 38% es la que tenía España en 2007 en pleno gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, si en aquel entonces no era una presión fiscal que destruyera el estado de bienestar, tampoco, desde luego, deberíamos considerarlo a día de hoy. Dicho esto, a mí desde luego me preocupa que el líder del Partido Socialista proponga elevar en 4 puntos la presión fiscal en España, y además, por lo que comenta, es un incremento que no es el punto final, sino que, bueno, pues en el futuro habrá que seguir equiparándonos con Europa, es decir, habrá que seguir sangrando a la ciudadanía, y además propone hacerlo por algunas vías especialmente poco inteligentes desde un punto de vista económico, y es que en parte está o busca incrementar la recaudación penalizando fiscalmente el ahorro. busca incrementar la tributación del impuesto de sociedades, de nuevo con un argumento bastante malo, como implantar un tipo efectivo del 15%, como si la inmensa mayoría de grandes empresas no pagaran ya ese tipo efectivo. Y dos, con equiparando la tributación de las rentas del trabajo y de las rentas del capital, cuando, no lo olvidemos, esto ya lo debatimos el lunes, pero no lo olvidemos, las rentas del capital, la mayoría de ellas ya están pagando previamente el impuesto sobre sociedades, porque las rentas del capital son rentas derivadas en su mayor parte de beneficios empresariales. Por tanto, si tú elevas la fiscalidad de sociedades y la fiscalidad de las rentas del capital, lo que estás haciendo es machacar a los ahorradores de este país. Y la prosperidad de un país depende del ahorro y de la inversión a largo plazo.
Y una de las cosas más graves, en línea un poco con lo que dice Rayo, no sé si lo han dicho hoy, pues lo estaba buscando y no estaba en el briefing y no lo encontré en los textos que he leído, es que, bueno, decía el otro día en una entrevista, el lunes o el martes, no recuerdo, que una de sus propuestas es rebajar las deducciones en las pensiones privadas. No recuerdo ahora mismo la cifra, no sé si es deducible 9.000, Rayo, 9.000 euros aproximadamente, pues bajarlo a 2.000, 3.000 euros, ¿vale? Hablo de memoria, entonces a mí, o sea, esto ya, estamos hablando de las pensiones y después de las últimas intervenciones de Sánchez, ya no la de hoy, de las últimas, diciendo que iba a subir las pensiones, iba a ligar todas, básicamente al IPC, gracias a un impuesto a la banca que hoy ha repetido, y pues básicamente diciendo que las pensiones son sostenibles y maravillosas y simplemente friendo impuestos a los bancos o a quien sea, me da igual, son sostenibles, pero a su vez la única alternativa que tienes al problema de las pensiones la machacas, pues no sé qué quiere hacer ese señor con las pensiones del futuro. O sea, si no fomentas que haya una alternativa al déficit de las pensiones.
Yo creo que esto ilustra muy bien lo que comentaba antes. Este señor, este partido, lo que buscan es incrementar el peso, el tamaño, el control que tiene el Estado sobre la sociedad. Esto en términos generales, pero en el caso concreto de las pensiones creo que es muy muy evidente. Es decir, al margen de los planes privados de pensiones, que no son ni mucho menos santos de mi devoción, porque primero es un mal instrumento de ahorro fiscal, es más bien de diferimiento fiscal.
Sí, pero no hay muchas más alternativas.
Sí, claro. Lo que habría que hacer es ampliar esas alternativas, no cargarse las pocas que existen hoy, ¿no? Pero al margen del tema concreto de los planes de pensiones, que ya digo, no son santos de mi devoción, vamos a ver. Lo que está claro es que el sistema de pensiones español se cae. Y se cae significa que va a experimentar un recorte muy fuerte en el futuro. Para contrarrestar esto, existen dos alternativas. Una, sangremos más a la población, de tal manera que esta población no pueda ahorrar, pero si la sangramos un poco más, a lo mejor la pensión pública cae un poco menos. O dos, decirle a la gente, mire, la pensión pública no va a ser suficiente, yo no le voy a sangrar más, no le voy a quitar todavía más de su renta de la que ya le estoy quitando, pero precisamente porque el sistema público de pensiones no va a ser suficiente, preocúpese por ahorrar para, en el futuro, con su ahorro privado, complementar la exigua pensión pública que cobrará. La primera alternativa es meter a la gente forzosamente más de cabeza en este sistema público de pensiones, que es un fraude piramidal, que les va a perpetrar, o que va a perpetrar en el futuro cercano, un recorte importante en el sistema de pensiones. Por tanto, es meter a más gente en la estafa piramidal del sector público. La segunda alternativa es permitir que la gente constituya un cierto patrimonio privado con el que complementar las pensiones públicas. Por tanto, de nuevo, o más Estado, o al menos no más Estado y un poquito más de sociedad civil.
Yendo un poco más a fondo en el tema de los presupuestos, que todavía no he comentado más allá de lo de las pensiones, a mí parece que, o sea, yo por lo que veo, percibo un poco una actitud irresponsable de Pedro Sánchez. Primero, con esto de las pensiones, el PSOE dentro del Pacto de Toledo dice otra cosa. Y luego, no sé por qué estrategia política, bueno, me imagino por qué estrategia política, llega el momento de hacer propuestas ante el público y cambian y dan un giro. Entonces, frente a una actitud un poco más responsable, dan un giro, pues por lo que sea, no soy analista político, pero Podemos está ahí, está claro. Entonces, pues sea por lo que sea, pero tenemos, por ejemplo, ha comentado Rayo, el tema del impuesto de sociedades. Habla Pedro Sánchez de recaudar 4.000 millones más gracias a a un tipo efectivo. Perfecto. Eso supondría, no sé si está entre alrededor de los 25.000 millones la recaudación actual en sociedades.
Eso es.
Dices que vas a recaudar 4.000 millones. A mí, a bote pronto, me parece bastante bastante irreal. Y sobre
bueno, depende del sablazo que meta, claro. Pero...
Depende del sablazo. Pero todo tiene consecuencias. Si
claro,
coges 4.000 millones de euros de las empresas en un momento como el actual de recuperación y de recuperación del empleo, oye, ojalá las empresas pagasen más impuestos y no subieran el sueldo a todos, que es lo que también le hace falta a la economía, pero me temo que no ocurriría eso.
Yo diría que ojalá las empresas pagaran menos impuestos, no subieran el sueldo a todos y también los trabajadores pagáramos menos impuestos. Pero bueno, es decir, Pedro Sánchez, desde luego, puede planificar un sablazo fiscal brutal a las empresas. En todo caso, lo hará con malos argumentos. Ya he dicho que la inmensa mayoría de grandes empresas... todas ellas a medio largo plazo, porque puede haber algún año que se descabalgue, pero todas ellas a medio largo plazo pagan más de un tipo efectivo del 15%. Este argumento está traído de un informe de la Agencia Tributaria que, como ya hemos explicado muchas veces, compara beneficios impuestos pagados en España con beneficios mundiales, y entonces efectivamente parece que las empresas estén pagando un tipo efectivo más bajo del que deberían estar pagando, pero claro, eso no significa que en España estén pagando ese tipo efectivo tan bajo. Por tanto, utilizar este argumento tramposo para redoblar la carga fiscal que cae sobre las empresas, pues como decía Jorge, tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias? Que las empresas invertirán menos, vendrán menos a España, no incrementarán salarios cuando los puedan incrementar, etcétera. Es decir, estarás vaciando de capital a las empresas para que puedan generar riqueza en la economía privada.
Y otro de los asuntos que a mí por lo menos me interesa bastante y que lo hemos escuchado esta mañana en debate en Es la Mañana de Federico y que en Libre Mercado, en Libertad Digital, pues firma Diego Sánchez de la Cruz, que tiene que ver con el auge de los alquileres en grandes ciudades, sobre todo como en Madrid, ¿no? En este caso titula que las razones por las que los pisos turísticos no son los culpables de esa subida de los alquileres y, bueno, pues nos aportan ese estudio realizado por la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y de Apartamentos Turísticos que lo niegan, ¿no? Dice, efectivamente, hay algunos barrios céntricos de Madrid donde sí que se ha subido por ese motivo, por el tema de que hay menos oferta a la hora de que la gente pueda entrar a vivir en una vivienda para el alquiler, por ejemplo, en los barrios de Palacio, de Sol, de Lavapiés, Embajadores y Chueca, pero luego en el resto de los barrios de Madrid capital eso no ocurre, ¿no? Entonces hay mucha gente, es la sensación que me da, que está utilizando el tema de los alquileres turísticos, de plataformas como Airbnb, para decir que, claro, cuando un propietario tiene una vivienda y prefiere no venderla y la dedica al alquiler, pues bueno, le va a sacar mucho más rendimiento si lo alquila por días sueltos para turistas, por ejemplo, que para pues una familia que se tire pues un año o tres años viviendo en esa vivienda.
Yo creo que si haces números, la realidad es que estar en una plataforma de estas, a quien tiene un piso en el centro, le sale mucho más rentable que alquilar el piso a una familia y demás, y eso tiene una influencia. Estoy de acuerdo con Diego en que los pisos turísticos no son los únicos culpables de la subida del precio del alquiler, pero al final es una realidad, cada vez hay más plataformas y tiene un doble efecto. Ya no solamente que quien quiera alquilar un piso en Ópera o en el centro de Barcelona vaya a tener que pagar más, es que esa gente que está saliendo del centro, porque la gente está saliendo del centro, luego se agolpa mucha demanda, en los barrios, en el segundo cinturón, podemos decir, y al final mucha demanda sube, y sobre todo ahí es donde me gustaría ir, que es para mí el factor principal que está influyendo en el tema de los alquileres, es la falta de oferta, porque es que si al final, que es lo que está ocurriendo en las dos grandes ciudades gobernadas por ramificaciones de Podemos, que no se están levantando grúas. Oye, me parece muy bien la especulación inmobiliaria, la tenemos que controlar, no podemos volver a lo que ocurrió en los años 2000. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Pero es que no se levanta una grúa y es cierto que había muchos pisos heredados de la crisis que tenían que salir, pero es que esos pisos ya han salido. Y hay mucha gente joven saliendo, nuevos matrimonios, nuevas familias, que para echar un vistazo simplemente a los precios inmobiliarios, hay auténticas locuras. Y hay mucho suelo disponible. ¿Por qué en ese suelo no se dedica a facilitar un poco más de oferta? Pues eso es lo que habría que preguntarse.
Sí, yo diría varias cosas. Primero, es evidente que si la demanda sube, y puede subir por muchas causas, entre ellas la demanda turística, pues los precios tenderán a aumentar si la oferta es rígida, es fija. Entonces, desde luego los alquileres vacacionales no son la principal causa de subida del precio de la vivienda o del precio de los alquileres, pero tampoco diría que no tiene ninguna influencia. El hecho de que en el centro de que solo en el centro tengan un peso significativo esos alquileres no significa, como explicaba Jorge, que no puedan tener su influencia gentrificadora, digámoslo así.
Claro.
Ahora bien, hay, creo que es obvio, causas mucho más importantes que explican esta subida del alquiler. La fundamental es la recuperación de la economía española, que hay mucha más gente trabajando que antes, que su renta disponible está aumentando, que por tanto su demanda de alquileres está creciendo. También, lo cita Diego, la reducción del tamaño de las familias. Si hay más jóvenes que se emancipan que antes, o si el tamaño del hogar familiar se reduce, pues de nuevo. Y también la emigración hacia Madrid. Si hay más personas del resto de España que vienen a Madrid, pues evidentemente habrá más demanda. Eso sería lo primero, que no es la única causa, probablemente no sea ni siquiera la más importante, y por tanto hay mucha demagogia sobre esto. Segundo, yo plantearía una cuestión general, es decir, ¿por qué tiene más derecho un burgalés a alquilar un piso en Madrid que un londinense a venir de vacaciones a Madrid alquilando un piso? No me queda muy claro por qué el hecho de que suban los alquileres debido a la demanda turística de gente que quiere venir a Madrid a visitar la ciudad tiene que ser algo más indigno, más penalizado, más negativo que el hecho de que otra persona del resto de España venga a Madrid a alquilar una vivienda. Es decir, tienen exactamente el mismo derecho a alquilarla, y el derecho es el que fija el propietario de la vivienda de cómo quiere gestionar su propio inmueble, porque es el inmueble que él ha comprado y que él pone a disposición de quien lo quiere alquilar. Y tercero, y fundamental, podemos darnos tortas tratando de controlar la demanda, pero el problema del alquiler no está en la demanda, está, como decía Jorge, en la oferta. Si queremos bajar el precio del alquiler, hay dos formas: o reprimimos la demanda, que es algo muy complicado, bastante injusto, muy ineficiente, o fomentamos la oferta. Y los políticos suelen tener especialmente una palanca, que es la de controlar la oferta. No pueden controlar la demanda, o es muy difícil que controlen la demanda, pero sí controlan la oferta. Pues que liberalicen la urbanización en Madrid. Si hacen falta más pisos, que se construyan más pisos. Si hacen falta más alturas de pisos ya construidos, que se permita elevar las alturas de los inmuebles y que no se limiten a 4. Es decir, si no tenemos superficie, si no tenemos la posibilidad de incrementar horizontalmente la densidad de las ciudades, que sí existe, al menos permitamos elevar verticalmente la densidad de las ciudades. Pero de esto no están haciendo nada los políticos. Los políticos se centran en buscar un chivo expiatorio, que son los extranjeros, la turismofobia famosa, para justificar un incremento de la intervención de esos políticos en la vida de los ciudadanos.
Y no solo eso, perdón, porque Podemos la semana pasada presentó una propuesta para fijar un tope máximo de precio de alquiler. Claro, que eso ya es el puro control, ¿no? Decía Jorge.
Es cierto que antes, mencionando Madrid y Barcelona, he subrayado la influencia de Podemos, pero también el gobierno central ha tenido una gran idea, entre comillas, con este problema, que es con una de las medidas que anunciaron al final de año de los 400, hasta 400 euros de ayudas al alquiler. Quiere decir, más dinero para demanda. O sea, no tenemos oferta y encima enchufas. Oye, que me parece muy bien que se den ayudas a los jóvenes y a los ancianos, jubilados, perdón, para el alquiler. Pero tiene que ir, como decía Rayo, y como estamos coincidiendo, pues, con más oferta, porque si no, ¿qué va a pasar? Que esos 400 euros van a ir para el que alquila.
Es que, a ver,
claro. Estamos en España.
A ver, si tú quieres bajar el precio de los alquileres, tienes dos maneras: reprimir la demanda o fomentar la oferta. ¿Qué están haciendo los políticos? Fomentar la demanda y reprimir la oferta. Es decir, todo lo contrario, y lo que van a conseguir es subir todavía más el precio de los alquileres.
Claro, porque no hay para tanta gente.
Y sobre no haber, todavía das más dinero a los que quieren alquilar para que pujen más por esos precios y, por tanto, los eleven.
Pues sí, desde luego. Bueno, Juan Ramón Rayo y Jorge Zuluaga, muchas gracias por habernos acompañado y por
muchas
vuestro análisis. Os vais,
gracias.
Eso sí, supongo que bien contentos con una buena recomendación para vuestras articulaciones. ¿A
que claro que sí, para el cansancio, la fatiga, el dolor, el desgaste? Para eso los laboratorios Sanroch, que llevan más de 25 años ayudando a mejorar nuestra calidad de vida, han desarrollado Silipeptan Forte Plus, que con un solo sobre al día ofrece la acción combinada de 8 gramos de colágeno peptán, magnesio, MSM y vitamina C. Es nuestro gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de las articulaciones. Así que ya saben, Silipeptan Forte Plus, si están interesados, tienen que llamar al 91-499-1531, 91-499-1531. Está disponible en farmacias y en herbolarios.
En Casa de Herrero, es Radio.